agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Hola, ¿cómo están? Iniciamos este nuevo capítulo de Chile Público y su sección ¿Y ahora qué? Tu dosis semanal de inteligencia artificial con noticias, anécdotas notables, entrevistas y todo lo que tienes que saber sobre esta revolución tecnológica. Con Guillermo Bouchat, profesor de inteligencia artificial de la FEN Universidad de Chile y fundador de PowerFinder AI, buscadores semánticos con inteligencia artificial para empresas. Y que les habla Eugenio Quiró, máster en innovación, inteligencia artificial y fundador de WhatsApp, automatización de tareas con IA y WhatsApp. Hoy Jorge Andrés Pomar no nos acompaña porque está disfrutando, esperemos, de unos merecidos días de descanso. Escúchanos en La Serena 100.3, Valparaíso 92.5, Santiago 92.1, San Felipe y Los Andes 102.3, San Fernando 99.1. Y escríbenos a nuestro WhatsApp más 569-8868-4923. Nos puedes ver en radioagricultura.cl, nuestro sitio web en YouTube Live. Canal 166 en Zapping TV y 143 en GTD 15 en VIP. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo te ha ido?
Excelente, tenemos un montón de noticias. Nutrida pauta el día de hoy. Como siempre, este tema no decepciona. Están ocurriendo muchas cosas muy entretenidas para comentar aquí. Y además tenemos una invitada de lujo el día de hoy.
Así es, vamos a comenzar hoy con una especial e interesante invitada, Javiera Araneda, directora ejecutiva de Startup Chile de Corfo. Javiera es abogada con especialización en materias de innovación y está hace casi 2 años liderando Startup Chile, donde lleva más de 7 años trabajando en los más interesantes proyectos del ecosistema nacional. Hola Javiera, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, ambos. Feliz de estar acá.
Buenísimo lo que hacen en Startup Chile, hay que decirlo.
Bueno, yo soy fan. Viene de cerca, pero soy fan.
Viene de cerca.
Sí.
Oye, ya 2 años lleva tú dirigiendo la organización.
Exactamente, sí. Perfecto. Pero mira, como decía Eugenio, 7 años aquí en distintos roles. Sí.
Oye, nosotros hemos comentado Startup Chile en alguna ocasión en este programa, te voy a decir, hace varios meses. Nosotros, obviamente, Startup Chile es una entidad reconocida, hace noticia con cierta frecuencia, ¿cierto? Hay varios procesos que se llevan a cabo durante el año en los que con dinero público, hay que decirlo, se invierte en startups tecnológicas que tienen alto potencial de crecimiento. Algunas de ellas no son chilenas, entiendo que hay un requisito. Queríamos simplemente preguntarte primero, antes que cualquier otra cosa, que nos des una pequeña pincelada de qué es Startup Chile, este programa. Nos encantaría que pudieras darnos una introducción, qué hacen, por qué es tan interesante lo que logran, por qué están en lo que están hoy en día, cuáles son los ciclos que están abiertos, si alguien tiene un proyecto y cree que puede postular, cómo puede hacerlo, una pincelada de eso.
Buenísimo. Sí, bueno, Startup Chile cumple 16 años este año, así que ya tiene su buena trayectoria y nos definimos como una aceleradora pública. De hecho, la primera aceleradora pública a nivel mundial, un experimento 100% made in Chile, donde se juntó el mundo de las startups ágil, rápido, con el mundo público. Entonces, lo que hacemos básicamente es atraer y apoyar emprendimientos de base tecnológica y científico-tecnológica, y los apoyamos a través de distintos programas de aceleración que van entre 4 y 6 meses y que contemplan financiación público, como tú muy bien decías, y también el programa en sí mismo, que contempla conexiones con distintas redes, contempla instancias de aprendizaje entre pares, contempla distintas actividades también más formativas, entrenamiento de pitch, entre otras cosas.
No es solo plata.
No es solo plata, la plata sola sirve, pero sirve mucho más cuando es acompañada efectivamente de un proceso con mentores, con expertos, con conexión con empresas, con Chile finalmente también. Así que nosotros somos, bueno, agnósticos tanto en industria como en nacionalidad. Un poquito lo que comentabas tú de tener emprendedor extranjero. Aproximadamente el 38% de nuestro portafolio es de más de 98 países del mundo, así que súper diverso. 98. Hasta 98 países del mundo. O sea, más de la mitad de los países del mundo hay representados han venido a Chile por Startup Chile. Básicamente eso. Hemos apoyado más de 3.000 startups en estos años. Recibimos más o menos a 140 todos los años. un primer batch, una primera generación, primer semestre, una segunda, el segundo semestre, y siempre con esa diversidad de nacionalidades y de industrias.
Son dos procesos al año, entonces.
Dos procesos al año,
uno por semestre, y en cada proceso hay una postulación, las startups tienen que hacer un formulario, ¿cierto?, llenar un montón de requisitos. Y,
exactamente, una postulación que es 100% online, porque como es un programa internacional 100% online, puede ser la postulación en español o en inglés, se completa un formulario, se manda un videito 90 segundos, y con eso hacemos una primera etapa de revisión del formulario, y un grupo de startups pasan a una segunda etapa, que es una entrevista, y posterior a eso ya pasan a un subcomité donde se elige finalmente quién es.
Buenísimo. Oye, este dinero además no es contra equity, contra patrimonio de la empresa.
Exactamente.
¿No? Es una especie como de subsidio al desarrollo, sí, de estas empresas.
Tal cual, es un subsidio libre de participación, donde lo que sí tienen que hacer los emprendedores es rendir, en el fondo, rendir, mostrar que efectivamente invirtieron la plata en su proyecto.
No se fueron al Caribe con la
por
plata.
Por ejemplo, claro. Exactamente.
Como buena plata pública, en el fondo, está bien.
Está bien,
hay que,
claro,
justificar el programa. Nosotros hablábamos, sí, hace un par de capítulos, que este era un programa que se autofinanciaba. O sea, ustedes tienen súper bien medido que esta inversión, en el fondo, que claro, se hace, también se recupera a través de impuestos pagados, sí, o sea, todo el movimiento que van generando, y eso es algo también súper positivo, y que da cuenta de que es una experiencia también que ha traído mucho tema positivo, en el fondo, para el ecosistema.
Claro.
Hay también varias empresas ahí, mm, que han pasado, que de hecho son incluso unicornios, y sí, que han estado por el programa
de
Startup.
Sí, tenemos de hecho cuatro unicornios en el portafolio, dos chilenos, que son Betterfly y Notco, y dos extranjeros, Cabify, que es español, y Melius, que es brasileña. Sí, hay harta también presencia internacional en los unicornios, pero también harta nacional.
Orgullo de ser de esos monstruos ahí.
Y hoy día también, y hay pequeño detalle, pero hoy día incluso Cabify, o sea, más que hoy día, este año se sumó como partner corporativo. Lo que para nosotros es tremendo, porque es una startup, que hoy día, claro, ya es una scale-up en realidad, y pasa esta etapa y apoyar al ecosistema desde esta otra vereda, en el fondo, como lo haría una, que de hecho está de la mano con Walmart, con BCI, con Santander, con Banco Estado, con Entel. Entonces, es tremendo un poco cómo va desarrollándose el ecosistema y generándose ese círculo.
O sea, empresas más consolidadas pueden unirse a Startup Chile como parte del programa para todo lo que no es inversión de dinero, me imagino, o sea, para todo lo demás, ¿no?
O sea, en el fondo, estas grandes empresas lo que hacen es que son partners de Startup Chile, y finalmente mejoran la experiencia de los emprendedores durante el programa.
Les prestan para hacer los pilotos internos, claro.
Es una parte de la vinculación, exactamente, pero también es más amplio.
Y hay un montón, sí, de beneficios también a las empresas, sí, que pasan por Startup Chile.
También.
Beneficios relacionados con precisamente empresas que entregan algunos programas que les, sí, permiten ahí implementar algunas cosas.
Exactamente, que son distintos organismos que prestan servicio de valor, desde abogado, consultora, agencia de marketing, de diseño, contadores, etcétera, que les dan algún tipo de condición preferencial a los Zappers, que en el fondo que son los emprendedores de nuestro portafolio, los Zappers. Oye, perdón, ¿puedo decir algo, Eugenio, lo que decías tú respecto al tema del impacto? Porque para nosotros, como política pública, es clave efectivamente estar midiendo el impacto, que efectivamente estemos cubriendo una brecha dentro del ecosistema. Y en esa línea, bueno, hemos hecho distintas mediciones. El año pasado lanzamos la más reciente, y ahí, en línea con lo que tú decías, una de las cosas que se encuentra es que los emprendedores Startup Chile han pagado en impuestos 1,4 veces lo que el Estado ha invertido en esos emprendedores. Entonces, genial, también es lo que decías tú un poco, si bien es financiamiento público, que se define por la ley de presupuesto, etcétera, sí retorna y con una colita importante al Estado.
Hay un retorno invisible, además, porque piensa que se genera empleo, esas empresas también, por ejemplo, generan toda una serie de actividades y, por ejemplo, compran servicios de proveedores que también tienen su propio negocio y también pagan impuestos y también generan más empleo. Entonces hay una especie como de cadena virtuosa en torno a esas empresas que pagan impuestos y que tienen facturación bien y todo, que salen de aquí.
Sí, pues un círculo vicioso. Exacto. O sea, vicioso, virtuoso.
Claro. Sí, lo positivo, sí, que es ese, al final, esos pares improbables que se empiezan a juntar, porque ustedes también, sí, financian proyectos que vienen de todo el mundo.
Exacto.
Entonces, lo único que le piden es que, perfecto, si postula desde China, de Estados Unidos, desde Europa, sí, desde donde sea, se venga, se instale en Chile, te lo ayudan también a instalarse, ¿cierto? Pero se genera esa cuestión muy rica en que estos emprendedores internacionales están en territorio chileno varios meses trabajando de codo a codo con los emprendedores del ecosistema nacional. Y eso también es un beneficio enorme.
Sí. Enorme.
y de hecho tienen todos los emprendedores seleccionados extranjeros acceden a una visa de trabajo de 2 años gracias a una alianza que tenemos ahí a través de Corfo con Migraciones y con el Registro Civil. Entonces ellos pueden acceder a esta visa de trabajo y venirse durante estos 2 años a desarrollar de acá para el resto, bueno, y explorar también por supuesto Latinoamérica. O sea, buscamos que nuestras startups sean globales, pero por supuesto intencionando que dejen, tengan una patita acá en Chile, que hagan negocio en Chile. Finalmente es eso también, insertar la tecnología y conectarla con las industrias. Entonces también para nosotros es bien importante esa parte, ya sea chilena, un fondo nacional o extranjera, poder efectivamente conectarla con las industrias del país, con las empresas.
Oye, yo quiero hacerte una pregunta, porque esta sección nosotros conversamos siempre sobre inteligencia artificial. ¿No? Aquí nos tienen con esta música propia de esta sección. Sí, y además yo quiero contar una anécdota. Yo postulé una vez a Startup Chile hace 1 año atrás con un proyectito de inteligencia artificial. Fue mi primera vez que postulaba. Resulta que avancé de ronda, pasé como la primera preselección, fui a unas entrevistas. Y en las entrevistas finalmente se me informó que no alcancé a quedar, quedé como en los primeros puestos de la lista de espera, pero al final no corrió y quedó, y cerró y hasta ahí llegué. Y no quedé seleccionado. Después he escuchado que efectivamente lo normal es no quedar a la primera, como que es súper común eso. Muchos proyectos se demoran varios intentos en quedar seleccionado, y eso básicamente por la cantidad de proyectos que postulan. Respecto de eso quería preguntarte... ¿cómo ves tú la irrupción de la inteligencia artificial en los postulantes, en los proyectos que postulan? O sea, nosotros sabemos que en la última selección que hubo, el último ciclo, 45%, 30 y tantos de los 64, creo que fueron, eran proyectos que involucraban inteligencia artificial de alguna forma. No sé cómo sea esa estadística respecto de todos los postulantes, pero ¿cómo ven ustedes la irrupción de esta tecnología en específico en las postulaciones? Ustedes tienen una especie de termómetro en ese sentido de lo que se está tratando de desarrollar en el mundo, startup. Y es una muy buena señal, creo yo, de cómo la tecnología, la inteligencia artificial está metiéndose aquí con todo.
Sí, totalmente. Yo creo que son dos cosas. Uno, hemos también estado identificando altamente postulaciones hechas con inteligencia artificial. Que además se nota, se nota cuando se entra 100% con inteligencia artificial. Entonces, eso ya se ve fuerte. Y las postulaciones, bueno, tú decías un porcentaje súper alto, las postulaciones efectivamente contemplan en alguna medida la inteligencia artificial. Y de los proyectos seleccionados, o sea, la última generación, casi el 60% declara la inteligencia artificial como tecnología principal. Entonces, en verdad ha sido muy, muy fuerte. Una de las gracias igual que tiene la inteligencia artificial es que es muy multiindustria en el fondo. Es una tecnología aplicable a distintas industrias. Entonces, la tenemos en minería, en el agro, en e-commerce. O sea, es muy diverso en las aplicaciones, pero efectivamente está muy, muy potente. Sí.
¿Qué otras tecnologías tú ves como emergentes que tú dices, ya, no son inteligencia artificial, pero pintan para que prometen? ¿Ah? Sí. Como que se ve que están teniendo cierta atracción en los últimos procesos. Te pongo algunos ejemplos. Web3, típico, el tema de blockchain, el tema de la biotecnología, desarrollo más científico, más como llamaríamos I+D. ¿Cómo ves ese tipo de tecnología en las postulaciones?
Mira, súper orgánicamente en los últimos años se ha dado un auge en las startups más biotecnológicas y más deep tech que han sido seleccionadas dentro de Startup Chile. Esta generación actual, en la que a todo esto tengo que mencionar que está Eugenio siendo acelerado con su Startup Watch.
Qué gran...
Sí, exactamente.
Después de, como bien decía Guillermo, nosotros postulamos varias veces. Y de hecho, finalmente habíamos quedado en... nos llegó en febrero la carta, cuando ya la habíamos dado por perdida totalmente, habíamos quedado en lista de espera, y después de varias postulaciones efectivamente quedamos como WOTS y estamos en el Big 11,
que la tenía guardada, no la había contado.
Tal cual.
Mira, hay como una especie como de conflicto de interés en la entrevista.
No, para nada.
Todo lo contrario.
No, ya fue, al revés, ya se superó.
Ah, claro,
hubiera habido.
Estamos felices ahí, por eso también es quien me interesó ahí invitar a Jair y ver el que nos contara más. Pero dale,
Mario. Pero la biotecnología, tú dices que es un tema que...
Ha ido subiendo un montón dentro. De hecho, nosotros, Startup Chile en sus orígenes, el gran foco era más bien emprendimientos muy basados en software. Y la verdad que de a poquito ha ido mutando y hoy día tenemos un montón de startups más biotecnológicas, un montón de tecnología interesante, de nuevos materiales. Ponte tú, no sé, pues tenemos una startup mexicana que hacen polímeros sintéticos que son 100% biodegradables, que la gracia que tienen es que reemplazan y que se meten de manera directa en las cadenas productivas para los pañales, las toallitas higiénicas, y en el fondo eso es tremendo porque hoy día son contaminantes terribles, como son geles absorbentes, exactamente.
Yo hablé con otra que es muy interesante también, que es para mantener la humedad de los plantines, que se llaman, ¿cierto? Que en el fondo hay todo un tema cuando uno mueve plantas pequeñas para mantener, o incluso las que se venden en, vas hoy día al home center, ponte tú, ¿cierto? Que hay un montón de plantas. Un polímero también, 100%, o un elemento 100% natural, que era para mantener esa humedad. Claro. Entonces, interesantísimo, porque también tenía un montón de aplicaciones. Ahí el emprendedor me comentaba todas las aplicaciones que se le estaban ocurriendo y era impresionante. Y la gracia es que era biodegradable.
Absolutamente biodegradable.
Desaparecía después de un par de meses.
Yo creo que estamos hablando de la misma, porque son muchas aplicaciones que tiene. En el fondo, el proyecto principal que presentan a Startup Chile tiene que ver con los pañales y esta industria que además es full contaminante y que sabemos que está al principio y al final de la vida. Además, entonces, es muy... pero claro, adicionalmente tiene otro tipo de usos tremendos para el agro. O sea, es súper potente.
Tú dices que ellos son de México.
Exactamente.
O sea, tendría que pasar que, como ellos recibieron este aporte de ahora de Corfo, de Startup Chile, ellos se van a instalar en Chile a desarrollar su proyecto y a ponerlo acá en las industrias acá y todo lo que sea necesario para que se desarrolle acá.
Exactamente.
Qué tremendo, buenísimo. Sí.
No, sí. Buenísimo.
Buenísimo.
Así que bueno, mucho de ese tipo de tecnologías, como te digo, estos nuevos materiales, un montón de tecnologías también asociadas para la minería, temas más satelitales, un poco el uso de la data satelital para la Tierra. Eso creo que también es tremendo, porque además en Chile se inauguró el año pasado el Centro Nacional Espacial. Entonces es como un momento muy bueno para ese tipo de tecnologías, porque se está, creo que hoy día, desarrollando con mucha más fuerza la industria aeroespacial en nuestro país. Entonces, creo que es un muy buen momento para ese tipo de startups. Tenemos una de estas, tuve ayer con él, que se llama Osiris Experience, que es de drones. No sé si hay conversado con él. Es un emprendedor de 22 años, que estaba a los 15 años construyendo... 22 años, a los 15 años construía cohete y de repente le dio por los drones. Y claro, tienen estos drones que tienen foco en delivery, en zonas remotas sobre todo. Y tremendo, o sea, tienen ya la autorización de la DGA. Es una startup súper, súper potente también.
Buenísimo. Oye, ¿cómo están usando ustedes? Te pregunto ahora como funcionaria, digamos, de un sistema público.
Tal cual, tal funcionaria cual, pública.
¿Cómo están usando ustedes dentro de Startup Chile y dentro de Corfo la inteligencia artificial en el trabajo cotidiano, en la pega que hay que hacer diariamente? ¿Cómo han podido integrarlo ustedes en sus procesos internos de Startup Chile?
De a poquito,
yo creo. ¿En la evaluación de proyectos, por ejemplo?
En la evaluación de proyectos hasta el momento todavía no. No lo hemos incorporado.
Porque son hartos proyectos.
Son hartos proyectos y aumentados. Entonces, efectivamente, identificamos ahí un espacio donde podemos utilizar la inteligencia artificial. Siempre está este delgada línea porque hay un montón de datos personal, información sensible. Entonces, hay un montón de cosas que, sobre todo cuando eres una institución pública, es clave poder revisarla. Claro. Sí, en Corfo están haciendo algunos pilotos para incorporar la inteligencia artificial, más que dentro del proceso de revisión de los formularios, en el proceso un poco previo, donde se ve la admisibilidad de los proyectos, en una como la etapa previa al proceso de selección, como la más inicial. Entonces estamos usándolo nosotros dentro de Startup Chile, cada uno usa sus herramientas también, obviamente, pero así a nivel Corfo más central, hay pilotos que tienen foco en incorporar la inteligencia artificial en nuestros procesos.
Buenísimo. Usan Copilot, uno de esos corporativos.
Exactamente.
Sí. Ya, perfecto, buenísimo. Oye, hay una teoría que hemos compartido acá algunas veces con Eugenio en el programa, que dice que SaaS is dead, como el SaaS está muerto. No sé si la habrás escuchado en alguna ocasión, pero la ha hecho famosa varias personalidades. Últimamente Darío Amodei, el fundador de Anthropic, hizo comentarios en Davos hace poquito sobre este tema, y Satya Nadella, el CEO de Microsoft, también se pegó un podcast hace 2 meses diciendo que él cree que en el mediano plazo va a morir el software. El software como servicio, el SaaS, que yo diría que ha sido como la piedra angular del desarrollo tecnológico del software en los últimos 20 años.
Claro.
Y ha sido lo que ha hecho explotar toda la industria tecnológica, ha sido el SaaS. Entonces, pregunta, más o menos, ¿cómo ves tú la predominancia del SaaS dentro de las postulaciones que existen? Me imagino que viene a haber un montón de SaaS que postulan, y el software como servicio, software as a service, SaaS, Y también, ¿cómo ves que esto podría cambiar? O si tú, leyendo esas postulaciones, tú dices, ¿sabes que esto con IA no tiene tanto futuro? Porque te da esa sensación, ¿has podido leer ese tipo de postulaciones?
Sí, sí, o sea, absolutamente. Y creo que también el SAS, quizás más que está muerto, it's dead, yo creo que se está transformando. Exacto. También. Yo creo que la inteligencia artificial está transformando todo y el software no es una excepción frente a esto. Entonces, efectivamente, vemos cómo se está integrando la inteligencia artificial, además, como dentro del software están, también hay otros que integran hardware. O sea, hay varias cosas que hacen que este software nuevo, 2.0, ya no sé cuánto punto cero quizás estamos hablando en términos de software, pero que existe un poco una transformación y cómo necesariamente ya la inteligencia artificial está siendo, tiene que ser parte estructural.
Y es bien impresionante. Nosotros, antes de entrar a la entrevista, ¿cierto?, estábamos conversando lo que pasaba con los abogados jóvenes.
Sí.
Pasa también con los desarrolladores jóvenes, porque estas herramientas que están ahora surgiendo, que permiten en el fondo codear, ¿cierto?, a través de inteligencia artificial, claro, han disminuido demasiado y en muy poco tiempo lo que es la barrera de entrada de esto de poder parar. Totalmente. Rápido software as a service y con niveles y estándares que te permitan estar tranquilo de entregar un servicio de un nivel aceptable. Entonces, irónicamente de las áreas que en el fondo están más en riesgo. Conversaba con un desarrollador, porque nosotros estamos siempre buscando desarrolladores. Entonces, conversaba con un desarrollador que era más senior. Y en el fondo, claro, él tenía una postura distinta, que decía, sí, es verdad, se genera muy rápido, se puede construir muy rápido software, pero todavía ese ojo entrenado de un desarrollador que tiene mucho tiempo vale mucho. Vale mucho porque es capaz de ir viendo qué es lo que, cierto, se va produciendo. Pero los que tienen mayor problema, y no sé qué opinas tú, porque ya saliendo un poco del tema de Startup Chile, pero en general de lo que está pasando con la IA, es que los más juniors, es muy difícil con lo que les viene, abogados, desarrolladores, y así un montón de industrias en que la IA está entrando tan fuerte y con un estándar tan alto, que claro, un recién egresado no puede competir con el producto inicial de la IA.
Sí. O sea, lo estoy viendo absolutamente, y lo que me decís tú, yo también soy abogada, y en ese mundo es muy fuerte. Yo creo que ha habido un pánico colectivo igual. Yo creo que es como que en general los abogados senior, más junior, y en general el mundo laboral está muy preocupado por la disrupción de la IA. Nuevamente, yo creo que aquí va a haber una transformación, una destrucción creativa. No sé, va a ser un proceso en el fondo, donde yo creo que nos vamos a ir adaptando y finalmente viendo cuáles son los espacios, y al final yo creo que va por ahí, donde hay dolores se encuentran esos espacios, y finalmente yo creo que lo relevante es poder aprender a usar esa herramienta. Me estaba acordando en alguna noticia que leí, que creo que también alguno, era alguien de Claude, que decían, o sea, si tú hoy día, que no estudias programación, estudias humanidades, porque eso es lo que va a hacer la diferencia.
Claro.
Entonces, efectivamente yo creo que se está transformando un poco cuáles son esas habilidades clave que tenemos que tener como persona aquí en el mundo más laboral.
Oye, no, nota aparte, Open Cloud cerró el acceso gratuito a la API. O sea, ahora tú no puedes ocupar tu Open Cloud con Cloud directamente, y te piden pagar un extra, aunque tenga el plan de $200, te piden pagar un extra, como que sea uso extra. Así que todo esto que nosotros habíamos hablado de que Cloud, la IA buena versus la IA mala y no sé qué, hasta ahí le llegó el discurso. Pasó el aviso porque me llegó un correo muy duro de Open Cloud diciéndome, oye, estas son las comisiones, si no te gusta, cierra tu suscripción. Pero te estamos ofreciendo $200 hasta que se te acaben.
Oye, en la segunda sección vamos a hablar harto de Claude, porque hay varias noticias. Y Claude está haciendo la noticia últimamente, está de moda.
Así que vamos a hablar un poco. Javiera, ¿nos podrías contar también del Female Founder Factor, que es parte de las postulaciones? Y para terminar también, porque nos queda ya solo un par de minutitos, consejos para estos emprendedores que están pensando en postular a Startup Team.
Perfecto. Bueno, el Female Founder Factor es una iniciativa transversal a todos nuestros programas que tiene como objetivo, así en una frase, relevar la importancia del factor femenino en la ecuación del emprendimiento. Sí importa los equipos diversos, porque sí generan una diferencia. Los equipos diversos tienen mejor tasas de supervivencia, los equipos diversos tienen mayores ventas. Entonces es algo que nosotros buscamos relevar y a través de distintas acciones. mujeres por un lado, visibilizando modelos de roles, fundadoras principalmente, pero también otras mujeres del ecosistema, que puedan servir como ese ejemplo un poco para las otras generaciones o para otras personas, generando comunidad entre las fundadoras y generando comunidad entre las fundadoras y por último teniendo algunas acciones específicas en nuestros programas, como por ejemplo que el caso de Build sea una cuota de un 50% de fundadoras. Ya queremos más fundadoras y las queremos más conectadas y apoyadas, así que en eso estamos full con ese foco. Sí.
¿Y consejos?
Consejos para los emprendedores. Bueno, yo creo que lo primero, y un poco tomando lo que ustedes estaban mencionando, no desanimarse, postular, hay que ponerle cabeza, hay que dedicarle tiempo, se nota cuando lo hace 100% con inteligencia artificial, entonces es bien importante el dedicarle el tiempo, el no desanimarse a la primera, porque es más bien excepcional quedar seleccionado a la primera, más bien son personas que quedan seleccionadas en rondas posteriores por el aprendizaje. O sea, postular es un proceso que también genera aprendizaje, entonces es importante tener súper bien definido el problema. Me pasa muchísimo leer algunas postulaciones que dicen: el problema es que mi cliente no tiene mi solución. Es como, eso no puede ser tu problema. Entonces, exactamente, es como poder definir bien ese problema, tener también la solución que pueda ser, que se entienda por alguien que no sea técnico. Siempre recomiendo, pídele a alguien que no sepa nada de tu startup, que lea tu descripción y que te la explique de vuelta, para que veáis que efectivamente se esté extendiendo. Y bueno, y el equipo siempre es clave. Si al final la ejecución se juega todo, entonces tener un equipo complementario, comprometido, es clave.
Bueno, despedimos a Javier Araneda. Muchas gracias, directora ejecutiva de Startup Chile de Corfo. Un gusto haberte tenido aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Iniciamos este segundo segmento de Chile Público y ahora que tu dosis semanal de inteligencia artificial con noticias, anécdotas notables, entrevistas y todo lo que tienes que saber sobre esta revolución tecnológica. Los Ángeles 100.5 FM, Temuco 103.9 FM, Osorno 91.1 FM. Guillermo, vamos con las noticias.
Noticias de inmediato sobre la inteligencia artificial. Está nutrida esta semana, como veníamos diciendo hace un rato. Tenemos a nuestro pequeño amigo Claudio, Claude, no sé si ya... Y a mucha gente le dice Claudio, en español. Está
Claudito.
Claudito. Se está haciendo muy, muy famoso. Si usted todavía no ha escuchado nada sobre este modelo de inteligencia artificial que se llama Claude, está claramente ahí desconectado de este tema. Así es que los amigos de Claude pertenecen a la empresa se llama Anthropic. Es la empresa que desarrolla Claude. Hemos hablado de ellos muchas veces en este programa. Hace, te voy a decir, un par de semanas, filtraron, en teoría, sin querer, fue una filtración involuntaria, un proyecto nuevo, de un nuevo modelo, que se llama Mythos, como un mito.
Mythos.
Y con Y, M-Y-T-H-O-S, ¿ya? Y un nombre bien misterioso. Y el tema es que esa filtración fue hace dos semanas, dicen que fue involuntaria, pero se hizo todo un show, porque además la filtración iba acompañada de una serie de comentarios junto al nombre del proyecto, y esos comentarios decían no publicar este modelo porque es un modelo tan inteligente y tan capaz que llega a ser peligroso que la humanidad pueda disponer de él. Claro. Hay un peligro para la humanidad en que se libere, por lo tanto este proyecto no se va a liberar aún. Eso decían los mensajes que acompañaban la filtración. Así que obviamente sembraron toda una especie de especulación, ¿ah? Todas las noticias de la última semana han hablado de Claude Mythos. Y recién, hace un par de días, hicieron unos anuncios oficiales sobre Claude Mythos. Resulta que ellos ya tienen listo todos los estudios de lo que se llama benchmark, en que miden las capacidades de Claude Mythos de este modelo, lo someten a diversas pruebas estándares en las cuales se comparan los distintos modelos de inteligencia artificial, y además especificaron que este modelo es muy, muy especialista en ciberseguridad. Es un modelo especialista en detectar vulnerabilidades de software en sistemas. Hay todo un cuento de que el modelo se escapó de su propio sandbox en el cual fue fabricado y logró escaparse de su caja de arena en la cual se le dio como espacio para que se moviera. Es un modelo que está específicamente desarrollado para encontrar vulnerabilidades en software, en sistemas, lo que se llama como el hacking digamos, hacking ético, ¿eh? cuando tú usas estos hackers para poder justamente detectar vulnerabilidades en el software. Así que tiene esa especialización.
¿Habrá sido una filtración o no, Guillermo? ¿Qué piensas tú? Porque al final la historia fue, bueno, a lo menos en el mundo de la innovación, la tecnología, la inteligencia artificial dio harta vuelta con esta etiqueta de que es un modelo tan potente que incluso llega a ser peligroso. ¿Será tan filtración, no filtración, parte de una campaña de marketing? ¿Qué opinas
Yo creo, sin saber nada de ciencia cierta, yo creo que fue un plan maquiavélico de Anthropic para estar en los noticieros y para generar rumores, como cuando hacen eso los teasers, ¿eh? Cuando adelantan un poquito, como... ¿Te acordáis cuando ocurría las jaulas de Nike Scorpion?
Yeah.
No sé si te acuerdas de esa campaña de Nike Scorpion de haber sido como a principios de los 2000, 20 años atrás, en que hacían unas jaulas que hacían mini partidos como de 3 contra 3 jugadores de elite del fútbol, los hacían jugar en unas jaulas y habían unos torneos de Nike Scorpion. Y empezaron a moverse, te voy a decir, meses antes de que apareciera oficialmente la iniciativa, se empezaron a mover, en las calles empezaron a aparecer impresos, unos graffiti, tipo stencil de esos que son como un molde, que aparecía un escorpión con un pequeño logo de Nike. Y nadie entendía lo que era, y empezaron a circular los escorpiones, a llamar a como taquilla el escorpión, era bonito. Ya estoy cayendo el carné aquí, porque esto creo que fue, no sé si en los 90, pero fue principios de los 2000, yo creo.
90, ya.
Fue hace como 20 años. El tema de la campaña Nike Scorpion, y generó mucho ruido antes de que se hiciera el anuncio oficial y de que nadie supiera de qué se trataba esta campaña.
Yo me acuerdo de una parecida, ¿te acordás que a veces aparecían en bares en el sector de California iPhones? Como los iPhones en el fondo que todavía no se lanzaban, a veces como que alguien fue a tomarse una cosita
y se encontró con un dispositivo extraño sin teclado.
Trabajaba probablemente en Apple y se le había quedado el modelo que estaban probando. Esas eran noticias que también en su momento habían, hablándose también harto año. Pero era una manera de, oye, mira, apareció y parece que lo vimos y mira, trae la cámara distinta, no sé qué, es la información que manejamos, y aparecen todos estos blogs de tecnología que van filtrando, ¿cierto?, todo esto. Información un poco antes, este tipo de noticias, que es como la evolución ahora, se filtró a través de, cierto, los repositorios, pero antes era de repente un poco más básico,
un poco más física la filtración, ¿eh?
Exactamente.
Hay dos factores que a mí me hacen dudar de que esto realmente fue un leak. Lo que pasó hace dos semanas fue una filtración involuntaria, y que me hacen pensar que puede haber sido toda una estrategia de comunicación. Y la primera es que ya tenían todo listo. De hecho, no alcanzó a pasar una semana y publicaron todos los benchmarks del modelo Mitos, todas las pruebas, los resultados, todas las cosas que logró hacer. Tenían como una cosa súper ya lista sobre el modelo. Y lo segundo es que hicieron un anuncio muy potente, muy muy potente, de un convenio, una especie de proyecto conjunto con decenas de corporaciones tecnológicas gigantescas, que se llama el proyecto Glasswing. El proyecto Glasswing es un proyecto en el cual Anthropic invierte. Lo que ellos ponen en el fondo es la disposición del modelo Mitos con 100 millones de dólares en créditos para que estas 40 corporaciones tengan acceso a Mitos y lo usen solamente, uso exclusivo, para temas de fortificación de infraestructura crítica, de sistemas, hackeo ético y desarrollo de soluciones a las vulnerabilidades de sistemas. Esas 40 corporaciones no son unas cualesquiera, son Amazon Web Services, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, todos los jugadores típicos de toda esta cosa, que son el top 30 de todos los rankings del Nasdaq, de todas las acciones del mundo, están todos en ese club. Entonces sería muy raro que se les haya filtrado el proyecto hace dos semanas y ahora aparecen con que tenían este proyecto ya listo, el Glasswing, y todo firmado y todo. Sería súper extraño que hayan tenido que apurar el Glasswing, porque ¿cómo apuras algo así? Es un convenio con 40 corporaciones gigantescas que tenés que juntarte con todo. Entonces, a mí me da la sensación de que ya lo tenían medio listo y que el liqueo fue una estrategia comunicacional. De todos modos, este modelo, el Claude Mitos, ya anunciaron que no está disponible para el público.
Ya.
Si usted lo quiere probar,
no puede.
No lo puede probar todavía.
Salvo al que menos esté trabajando en Amazon.
Hay gente que
en Amazon.
Se corre el rumor de que nunca va a estar disponible al público. Como que decidieron no disponible. No sé, no creo.
Oye,
no creo.
¿Y qué tan bueno, según los números que ellos mismos tienen, qué tan bueno es en relación al resto de los modelos que hoy día tenemos funcionando?
Mira, hay algunos benchmarks que son bien impresionantes. Ya hemos hablado aquí del Humanity Last Exam. no sé si te acuerdas, el último examen de la humanidad, que es esta super prueba, este super examen que se desarrolló hace no mucho, hace un par de años, para en el fondo decir, ¿sabes qué? La humanidad está en la frontera de este examen. Todos los especialistas, los mejores especialistas de todas las disciplinas del saber humano, los máximos del mundo, los que están en la frontera de cada una de las disciplinas del saber humano, consolidaron un gran examen multitemática que se llama el último examen de la humanidad, Humanity's Last Exam. Se le ocurrieron a los modelos de IA de frontera en ese momento, al principio, hace 2 años atrás, que para IA es una eternidad, y los modelos en ese momento sacaban 5%, 7%, 3% de resultado. Hoy en día, por ejemplo, Opus 4.6, que es un modelo que está disponible en Claude, es uno de los modelos de los mejores del mundo en este momento, puede sacar 40% en Humanity Last Exam y 53% si tú le dejas a Opus usar herramientas como búsqueda en internet, como código para poder programar aplicaciones y cosas del estilo. Ahora salieron los indicadores de Claude Mythos. Claude Mythos saca sin herramientas 56.8% en Humanity Last Exam y saca 64.7% en Humanity Last Exam con herramientas. 64.7.
¿Cuántos puntos le sacó?
Le sacó algo así como más de 10, casi 15 puntos de ventaja a Claude Opus, que ya dejó la embarrada según me atrás, porque era buenísimo. Realmente impresionante.
Exacto.
Entonces le saca 15 puntos más arriba. Y lo que va a pasar es lo que algunos dijimos en algún momento, que Humanity Last Exam va a dejar de ser competitivo como benchmark. Y va a pasar a... van a tener que crear otro, que ya no va a ser el Last Exam, sino que... Last versión 2 final, este sí que
este
sí, punto.
Sí que este no se modifica.
Ya, este sí que no. Van a tener que ir creando y haciendo más difíciles los exámenes para poder ir midiendo. Solo antes de darte la palabra, Eugenio, comento que apareció un test nuevo, súper entretenido, que se llama ARC-AGI-3. ¿Ya? ARC-AGI-3. Si usted googlea ARC-AGI-3, va a aparecerle el primer resultado. Es un sitio web que se llama arcprize.org, que es una organización sin fines de lucro, una especie de fundación que se dedica a medir la inteligencia artificial. Y ellos crearon un nuevo test que se puede acceder en internet, que básicamente es un juego en el que las reglas y el entorno va cambiando en el juego. Entonces, no sé si lo has podido jugar, yo lo pude jugar. No. Es súper entretenido, pero es un juego que no tiene instrucciones. A ti te ponen una pantalla
como eran los juegos antiguos.
Como eran los juegos antiguos, tal cual. No tiene guardar, ni tiene nada. Es un juego que va a ir superando etapas y te ponen una pantalla con una figurita y no tiene ni una instrucción. Y tú tienes que ir descubriendo lo que hay que ir haciendo. Y tú de repente vas probando y vas descubriendo que cada vez que te mueves se te vence una barrita de energía y después tocas una cosa y esa cosa te gira la figura que está abajo a la izquierda y eso es como una especie de puzzle. Y después pasas a la siguiente etapa y resulta que en la siguiente etapa hay otro elemento que no estaba en la etapa anterior. Y tienes que ir probando cosas, ir aprendiendo a medida que vas desarrollando el juego. Y ese test, los seres humanos de inteligencia promedio, con esfuerzo y dedicación al cabo de un rato, de una hora, digamos, de juego, logran completarlo al 100% el juego.
¿Y las IA?
Y las inteligencias artificiales, los mejores modelos que hay en este momento en el mundo, no llegan al 1% de puntuación. Entonces se encontró un test que la IA no es capaz de hacer y que el ser humano sí es capaz de hacer.
¿Y eso por qué? Porque requiere de mucha imaginación, de qué. ¿Cuál será esa diferencia? Porque aquí hay algo que...
Bueno, yo lo jugué, yo te puedo decir lo que...
De la IA. ¿Cuál crees tú que es eso? Hay algo que siempre nosotros decimos, cuando ejemplificamos la diferencia entre la IA y las personas, ¿cierto? Veamos este ejemplo de, tú le puedes dar ingredientes de alimentos o lo que hay en una cocina, una IA, y te va a hacer unas recetas espectaculares, pero es difícil que la IA logre inventar, qué sé yo, algo tan rico como el suspiro limeño, o sea, el inventar, el salir un poco de la caja y ser capaz, ¿cierto?, de inventar algo que no existía. Es algo que la IA todavía le cuesta. Cuando no se trata de inventar, es espectacular. Cuando hay algo que en el fondo está reproduciendo lo que ya existe en la cultura humana, funciona muy bien. ¿Habrá algo de eso acá? Esta necesidad de qué sé yo, de intuición, de imaginación, de aprender en un entorno que es cambiante, algo que la limita y le permite solo llegar al 1%. Tú que jugaste allí, ahí comentan.
Sí, yo te puedo decir que efectivamente este juego es muy entretenido de jugar, es muy desafiante. Yo me demoré varias horas en dominarlo en el fondo y poder dármelo vueltas. Son como 8 o 10 etapas, algo así, que tienes que ir superándola. Y me demoré varios intentos fallidos hasta que fui cachándole la mano y fui dándome cuenta de cómo servía para mover y qué cosas tenía que ir, y fui planificando mis acciones, descubriendo además las nuevas funcionalidades. Hay unas etapas en que se te empiezan a mover los objetos en el mapa y tú tenés que descubrir cómo se mueven. Algunos se mueven medios aleatorios, otros se mueven con patrones. ¿Verdad? Entonces es bien interesante cómo funciona. Claro, yo diría que la característica principal que tiene el juego que hace que la inteligencia artificial actual no sea capaz de resolverlo, creo yo que es este dinamismo en el que tienes que como abstraerte, aislarte de todo lo que tú sabes y solamente jugar con cuatro cosas, que son las cosas que están en el juego y que las tienes que ir aprendiendo y descubriendo ahí. ¿Y por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial, cuando comillas aprenden, están seteados por todo un set de conocimiento. Claro. Y ese set de conocimiento condiciona el comportamiento del modelo. Claro. Entonces, tienes que ser capaz como de poder, una especie como de aprender, desaprendiendo todo lo que tú sabes, siendo capaz como de abstraerte a solamente ese ambiente pequeño, sin contaminarte con todos tus conocimientos previos, que en el caso de la inteligencia artificial como súper difícil de lograr, porque todos los cálculos que hace la IA están basados en patrones y en material de entrenamiento previo. Entonces, como muy difícil lograr abstraerse. Yo creo que tiene que ver con algo de eso. Ahí se está proyectando efectivamente. Mira, búscate, estimado, el ARC AGI3. Hay varios tipos de pruebas, hay varios tests. Hay uno que cuando tú entras te muestra como una especie de consola de juego retro, como una especie como de Game Boy. Y ese punto, y tú a ese le pones jugar.
¿Qué, qué habría que hacer en mapita?
¿Qué
tipo de desafíos son?
En particular, el test del AGI3 es un jueguito en el que tú tienes una pequeña cuadrito, una pieza, un pixel, digamos, ¿ya? Y tienes que irlo moviendo a lo largo de un mapa que tiene obstáculos, es como una especie de laberinto. Y ese, cada vez que tú mueves, que tú haces un movimiento, se te va gastando como una barrita de energía. Y de eso tú te das cuenta, después de un par de movimientos, te empiezas a dar cuenta que cada vez que mueves se te agota la energía. Resulta que hay como una especie de puerta en el laberinto, pero para la puerta requiere una llave, y la llave es una figura geométrica que está en otro lugar del mapa.
Todo eso hay que descubrir.
Todo eso tienes que irlo descubriendo, no vamos a soplar más. Entre a ARC AGI3 en Google, lo primero que le va a aparecer debería ser arcprize.org/arcagi/3. Usted va a entrar en esa página y ahí va a poder cliquear una especie de Game Boy, como una especie de consola portátil, y ahí va a poder jugar el jueguito. Ese juego a la IA, por algún motivo, le cuesta un mundo. Y el ser humano, no es fácil el juego, pero el ser humano lo cacha rápido, digamos, es capaz de subirse y resolverlo, un ser humano normal, que no tiene un problema cognitivo ni nada por el estilo. Así que muy entretenido, muy interesante, y yo creo que este tipo de test van a ir apareciendo, que van posicionándose como nuevas maneras de medir la IA, porque todos los test tradicionales, como el Humanity Last Exam, que ya califica como test tradicional, está lentamente, rápidamente, quedando obsoleto. Estamos en 60%. Exacto. ¿Cuánto falta para que lleguemos al 99% y ya la pelea empieza a ser decimal?
Y este es el de Altropic. Hay que esperar qué es lo que saca OpenAI, qué es lo que saca Google, qué es lo que va sacando el...
Recordemos que es una carrera multiplayer esta.
Carrera, sí, totalmente. Tal cual. Guille, Cloud Cowork. Cuéntanos un poco qué ha pasado con esta funcionalidad de Cloud.
Este es uno de los responsables de que Cloud esté de moda en las últimas semanas. Me imagino que tú has podido probar, o has podido jugar, o al menos has sabido de alguien ahí en tu empresa que ha jugado con Cloud Cowork. ¿Ha jugado, no?
Yo lo uso harto.
¿Lo usas?
Navega muy bien en los sitios. Y hace muy bien ese tipo de tareas de métete a este sitio y haz esto, o investiga esto. De hecho, voy a una infidencia. Nosotros tenemos que hacer una declaración de impuestos fuera de Chile. Y en teoría, es una empresa que no tiene mayor movimiento. Entonces había que contratar unos contadores, no sé dónde. Nosotros le pedimos a Cloud que nos fuera guiando. Cowork. O sea, a través del formulario, efectivamente, del IRS, que se llama, en este caso, de Delaware, y etcétera. ¿Y puedes creer que nos fue guiando paso a paso en cómo nosotros debíamos hacer eso? No es que nos ahorramos una enormidad, pero fue capaz de hacernos la declaración fiscal, en el fondo, paso a paso, esta solución.
Pero sin que nosotros tuviéramos... ¿Una asesoría tributaria en Estados Unidos cuánto cuesta?
No,
o sea, son decenas de miles de dólares.
Es una empresa sin movimientos que en el fondo se creó para otra cosa. Está bien, no es problema.
Son miles de dólares.
A lo menos, exactamente, para estar seguro que se hizo bien.
Claro, ¿por qué no atrevimos a hacerlo? Porque no tenía movimiento, entonces mayor implicancia probablemente no tiene. Pero te habla de que al final, en esta que es ya una de las primeras versiones en que ya tiene control de un navegador, ya es capaz de entender ciertas cosas. Nosotros lo único que le entregamos fue, mira, todas estas son las comunicaciones que nos han llegado desde el servicio de impuestos internos en el fondo de Delaware. Ahí están en PDF, estúdialas y dinos cómo nosotros tenemos que ir llenando los formularios y avanzando. Y tomó control del sitio web, o sea, perdón, del navegador.
Del mouse, digamos,
y nos fue bien, en el fondo diciendo, mira, aquí hay que más o menos esto otro, esto no sé qué, y nosotros así ingresamos la solicitud. Esto no sé si será legal, pero no creo que me estén escuchando en Estados Unidos, así que la verdad es que da un poco lo mío. Pero para que se den cuenta del poder en el fondo que tiene este tipo de herramientas.
Oye, solo para hacer la explicación aquí a los radioescuchas, que me gusta esa palabra, Cloud Cowork es una aplicación que tú puedes descargar en tu escritorio desde el sitio web de Anthropic, y esta aplicación es una especie de agente que corre localmente en tu computador. Es un programa que está corriendo en tu computador y que tiene acceso a tu computador y a tus aplicaciones de tu computador. Entonces tú le puedes pedir cosas como, por ejemplo, oye, ordéname esta carpeta de fotos, ordéname estas carpetas que tengo desordenadas con tal de tal manera para que tenga toda la lógica, que todo lo que habla sobre cierto tema quede en un lugar y lo que habla sobre otro tema quede en otro lugar. Y la cuestión, tiene acceso a tu computador. Obviamente tú le das permisos, tiene los accesos que tú le des, ¿cierto? Pero lo interesante es que tú le puedes dejar pegas como de largo aliento. En el fondo tiene planificación. Entonces tú puedes decirle, oye, quiero que abras este archivo, saques toda esta información, la pongas en este otro, luego envíes un mail con el resultado y el mail vaya a todas estas personas, que te conectes a mi navegador de internet, vayas a no sé qué lugar, hagas no sé qué compra con la tarjeta de crédito que está grabada en el navegador y hagas no sé qué otra cosa, y tú le puedes ir dando instrucciones y esta cosa va haciéndolas de manera totalmente autónoma en tu computador que está encendido con el programa corriendo en cualquier lugar. Y lo más choro es que además tú puedes dejarlo corriendo en la oficina y irte a tu casa con tu teléfono y mandarle instrucciones desde el teléfono. Entonces tú le dices al computador...
Eso ya no lo he probado todavía.
¿No lo has probado todavía? Tú le puedes decir a través de una especie de mensajería, tú le puedes decir, oye, ¿podéis mandarme el archivo que quedó en mi escritorio en el computador? Está guardado en tal lugar el archivo de esto. Ni siquiera con el nombre, solo con darle el tema, el mono entiende lo que tiene que hacer, entra a tu computador, busca el archivo y te dice, lo encontré acá, y te lo manda por mail a ti mismo y te lo puede... Está accesible desde tu teléfono, como si tu teléfono fuera una especie de control remoto de un asistente que está sentado frente a tu computador y que puede manejar tu internet, puede manejar tus aplicaciones, hacer todo en tu computador como si fuera un ser humano que está parado frente al...
Otra cosa interesante que trae ya esta versión es algo que se llaman los crons. En el fondo yo ya soy capaz de decirle, oye, todos los lunes... En la mañana, por ejemplo, sigue estos pasos y genera este informe y los mandas por correo, que era algo que antes no tenían todas estas soluciones, o no a lo menos era funcionaban tan bien dentro de tu propio computador. Si es más seguro, porque te acuerdas que nosotros hemos conversado de OpenCloud, que es otro proyecto,
parecido,
que fue,
¿no?,
lo primero, sí, que en el fondo logró este, sí, efecto de estar en tu computador y hacer muchas cosas, pero era un proyecto que es open source y que hay un montón de preocupaciones relacionadas con la seguridad. Esto es muy parecido a lo que hace, ¿cierto? Pero ya desde una de las grandes, que es Anthropic, entonces da un poco más de tranquilidad de darle acceso a tu computador completo, porque la cantidad de historias que andaban dando vuelta de OpenCloud en que se tomaba tu computador y en el fondo te empezaba a borrar archivos, te dejaba un problema enorme, no fueron pocas.
Te compraba cosas con tu tarjeta.
Sí. O sea, no era menor. Pasaron aquí cosas. Ya es de Anthropic, entonces es una herramienta súper potente para que puedan ir probando, porque es bien interesante.
Oye, y para empresas pasa que a mí me preguntan frecuentemente, oye, ¿cómo podemos incorporar a Cloud Cowork en nuestra empresa? ¿Cómo podemos hacer para automatizar nuestros procesos con Cloud? Cloud Cowork es bacán y todo, pero ¿cómo lo incorporamos? Y además las empresas no tienen Cloud, las empresas tienen Microsoft o tienen Google, tienen otro tipo de suites, y Microsoft, ni tonto ni perezoso, así dice la pauta, ¿eh?, hizo un convenio rápidamente con Anthropic y incorporó dentro de su estructura de licencias corporativas que ellos ya tienen, que son el M365, E3, E5, E7, no sé cuánto, tienen como unas tarifas, unos precios, ellos incorporaron una funcionalidad que se llama Copilot Cowork. ¿Y Copilot Cowork qué es? Es Cloud Cowork, pero dentro del entorno de Copilot, incluso corriendo con la inteligencia de Cloud.
Sí.
Entonces ellos lo que hacen es que distribuyen un poco esta herramienta Cloud Cowork, la disfrazan y la logran meter dentro de tu ecosistema de tu empresa. Entonces, si tú tienes una empresa y quieres tratar de correr esto, puedes contratar una de las licencias de Microsoft y vas a tener Cloud Cowork dentro del ecosistema de Microsoft sin tener que requerir ni una autorización de TI complicada, adicional, ni tener que auditar al proveedor, ni nada, porque Microsoft ya lo tiene, ya está, digamos, ya está aprobado. Entonces, dentro del ecosistema, tú mantienes eso y así no tienes que sacar tu información confidencial de tu empresa a otros lugares. Así que Microsoft atinó bien rápido. Notable ahí la reacción que tuvieron, creo yo, porque se demoraron, no llegó a ser un mes, creo que fueron semanas de reacción en incorporar esto dentro de Copilot como una solución al tiro.
Cuando más que pragmáticos, son muy pragmáticos. Y en el caso también de los modelos de IA que ofrecen, antes, bueno, ellos todos sabemos que son parte de la propiedad de OpenAI y los modelos GPT, pero es que ya hace no poco tiempo que están, si no me equivoco, se llama Founders, la suite que ahora tienen, y ellos te revenden todos los modelos.
El Foundry,
si tú quieres,
sí, el
AI si Foundry. Tú quieres, claro, si tú quieres ocupar Gemini, puedes ocuparlo a través de Microsoft, sin problema, ellos lo revenden. Y con todos los modelos, o sea, se salieron de la caja de pensar solo vamos a ofrecer
GPT, creo que el Google no,
sino que los vamos a ofrecer prácticamente todos.
Creo que el Google no, creo que tienen los de OpenAI, tienen los de Anthropic, estoy seguro. Tienen sí. También unos, tienen todos los open source, los de código abierto de Meta, los Llama, sí, todos esos sí. De ahí los tienen. Incluso tienen otros como chino, tienen varios. Sí. Pero me cabe la duda, voy a revisar. No estoy seguro si tiene la de Google. Creo que Google es como el Apple del hardware. Es como el Google del software. No se han querido como mezclar con Microsoft, creo. Voy a hacer una revisión oficial porque no estoy 100% seguro de lo claro. Último. Pero hasta donde yo sé, hasta hace un tiempo atrás al menos, no habían logrado incorporar los modelos de Google adentro porque parece que tienen ahí su...
Y va en esa línea de muy pragmático.
Lo que pasa es que es competidor.
Totalmente, son todos competidores.
No, porque Google tiene su propia suite. Entonces claro. Google obviamente ofrece Gemini dentro de su suite empresarial que compite con el Microsoft Copilot. Entonces tampoco hace tanto sentido, porque sería como ponerle la inteligencia del competidor directo de la suite empresarial, no solamente proveedor de inteligencia, sino que además un competidor de suite empresarial. ¿Te fijas? Y Google, ahí yo diría que es como el único que tiene la integración vertical completa, porque tiene la suite empresarial, tiene el mail, tiene todo, y además es quien fabrica los modelos. Microsoft no fabrica los modelos, Microsoft distribuye modelos.
Claro.
Pero los fabricantes son OpenAI, son Anthropic, son Meta, son los demás.
Exactamente.
Pero ellos distribuyen a través de su aplicación que se llama Copilot. Finalmente Google es el único que tiene, como yo diría, la integración completa. Tiene todo desde la inteligencia hasta la distribución y la suite final empresarial con todo lo que...
Y ahí, nos queda un minuto. ¿O no? La última noticia, Express, y nos vamos aquí...
Anunciar nomás que apareció una nueva línea de modelos Gemma 4 de Google. Está entretenida, son modelos de código abierto, tienen un rendimiento excelente, a pesar de que son modelos chicos. Incluso hay uno de 2 billones de parámetros que corre en tu celular. Tú puedes descargarte una aplicación que se llama Edge AI Gallery, Edge AI Gallery. Y en esta aplicación, que está disponible en App Store y en el Google Play de Android, tú puedes descargar y puedes correr de manera totalmente local con el RAM y con el procesador de tu celular un modelo de inteligencia artificial generativa que se llama Gemma 4 de 2 billones de parámetros. Solamente usando el RAM y el procesador de tu celular puedes poner offline el teléfono y funciona. Así que si tú estás en el campo o estás en un banco y no puedes subir la información confidencial de los clientes y del banco a internet a algún modelo, puedes usar estos modelitos que son totalmente offline.
Nos despedimos. Descarga la aplicación de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Entra a tu celular, ingresa a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descarga y listo. Nos vemos la próxima semana. Guille, un gusto haberte tenido aquí.
Con Jorge, probablemente.
Probablemente. Chau, chau.
Chau, nos vemos.
El Agricultura fue Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.